From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Estados Unidos.
In Northern California, immigrant communities are bracing for a crackdown by U.S.
Las comunidades de inmigrantes del norte de California se preparan para enfrentar las severas medidas que se prevé que llevará a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, ICE por su sigla en inglés, después de que se conocieran informes que indican que agentes de este servicio planeaban efectuar redadas con el objetivo de arrestar a más de 1.500 personas. El periódico San Francisco Chronicle informa que la represión estará centrada en el área de la Bahía de San Francisco y que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas serán las más grandes hasta ahora bajo la presidencia de Donald Trump. Las noticias de la inminente represión llegan días después de que el director interino de la agencia, Thomas Homan, declarara que tomaría como objetivo a California después de que fuera declarado formalmente estado refugio para los inmigrantes al comienzo del nuevo año. Homan también afirmó su intención de arrestar a políticos que se resistan a las políticas de inmigración del gobierno de Trump. El martes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, declaró ante un comité del Senado que investigaba posibles cargos. Kirstjen Nielsen declaró:
The Department of Justice is reviewing what avenues might be available.
El Departamento de Justicia está investigando los procedimientos disponibles. El contexto de esto es, por supuesto, no solo no por poner en riesgo a mis oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sino también hallar una manera eficiente y efectiva para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración.
The Trump administration's removed Haitians from eligibility.
El gobierno de Donald Trump les quitó a los haitianos la posibilidad de presentarse a algunos programas de visas para Estados Unidos que ofrecen a los inmigrantes la oportunidad de trabajar en empleos de salarios bajos. En una declaración reglamentaria, el Departamento de Seguridad Nacional señaló esta semana que los haitianos ya no podrán obtener permisos de trabajo temporales agrícolas, H-2A, ni permisos temporales no agrícolas, H-2B. Al explicar su decisión, el organismo se refirió a los presuntos altos niveles de fraude y abuso cometidos por los haitianos. En noviembre del año pasado, el presidente Trump puso fin al estatus de protección temporal, TPS por su sigla en inglés, para casi 60.000 haitianos, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos tras el terremoto que devastó su país en 2010.
In Haiti's capital, Port-au-Prince, demonstrators gathered Thursday.
Un grupo de manifestantes se congregó el jueves frente a la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, la capital de Haití, para protestar por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y condenar sus recientes declaraciones en las que se refirió a Haití, El Salvador y a los países africanos, países DM. Estas son declaraciones de David Oxygen, del Movimiento por la Libertad y la Igualdad de los Haitianos. David Oxygen declaró:
Estamos diciendo que Donald Trump es un presidente racista y criminal. Lo declaramos persona no grata. No puede pisar esta tierra, la tierra de Jean-Jacques Dessalines, el padre de la nación. No debería visitar ningún país del Caribe ni de África, porque trata a esos países como si fueran mierda.
In Carbondale, Colorado, immigrant rights activists joining nation.
En Carbondale, Colorado, los activistas por los derechos de los inmigrantes se unirán el sábado a las marchas de las mujeres que se llevará a cabo a nivel nacional para defender a Sandra López, una inmigrante indocumentada y madre de tres hijos que se refugió en una iglesia local para evitar su deportación a México. López, quien es una de las líderes de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Colorado, viene luchando contra los procedimientos de deportación de los que es objeto tras ser arrestada en 2010, según ella, después de que uno de sus hijos llamara por error al servicio de emergencia 911. Los cargos fueron retirados, pero desde entonces se ha enfrentado a la posibilidad de ser deportada. Estas son declaraciones recientes de Sandra López para Democracy Now!, emitidas desde la parroquia de una iglesia unitaria universalista, donde se refugia con su hija de 2 años de edad. Sandra López expresó:
Tendremos que organizar ideas y salir adelante, salir del miedo y de las sombras y levantar esa voz. Porque dice el dicho, divide y vencerás, pero no, vamos a estar fuertes, unidos de nuestras manos y defender nuestra dignidad y defender santuario.
In Detroit, Michigan officials with ICE have deported long time.
En Detroit, Michigan, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó a Jorge García, residente en Estados Unidos durante varios años y activista por los derechos de los inmigrantes. El video filmado por el grupo a favor de los derechos de los inmigrantes, Michigan United, muestra a García llorando mientras abraza a su esposa Cindy y a sus dos hijos durante una emotiva despedida el lunes mientras se preparaba para abordar un vuelo de ida a México. Los defensores de la familia García observan en silencio con carteles que dicen «Basta de separar familias». Jorge García llegó a Estados Unidos cuando era un niño de 10 años de edad, en 1981, lo que lo hace demasiado mayor para cumplir con los requisitos del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por su sigla en inglés.
In Youngstown, Ohio, a Palestinian-American immigrant.
En Youngstown, Ohio, un activista por los derechos de los inmigrantes palestino-estadounidenses se encuentra en huelga de hambre tras haber sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, y que se le dijera que iba a ser deportado. Amer Oldham Adi fue arrestado el martes en un control del Servicio de Inmigración, a pesar de que la agencia le había concedido una estadía de último minuto 10 días antes, cuando el congresista Tim Ryan intervino en su nombre. El caso de Adi se centra en una disputa sobre la validez de su primer matrimonio con una ciudadana estadounidense en 1979. Debido a que los palestinos siguen siendo apátridas, Adi enfrenta una posible deportación a Jordania. Se trata de un activista de larga data que ha combatido con éxito las deportaciones durante casi 2 décadas.
The Migrant Support Group No More Deaths says U.S. Border Patrol.
El grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, No More Death, No Más Muertes en español, afirma que los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense sistemáticamente destruyen o confiscan la ayuda humanitaria que dejan los activistas cerca de la frontera con México, condenando a los que cruzan la frontera a morir como consecuencia de la exposición al sol o por deshidratación en el caluroso desierto de Sonora. En un informe publicado el miércoles, el grupo halló que entre 2012 y 2016 los agentes de la patrulla fronteriza vaciaron unos 15.000 litros de agua destinada a los migrantes en el desierto, donde también confiscaron alimentos, mantas médicas de emergencia y ayuda de otro tipo. No More Death también sostiene que los agentes de la patrulla fronteriza acosan frecuentemente a los activistas voluntarios del grupo.
The U.S. ambassador to Panama has resigned amidst international.
El embajador de Estados Unidos en Panamá renunció en medio de la indignación internacional por el comentario racista del presidente Donald Trump, que habría llamado países de M, algunas naciones de África, así como El Salvador y Haití. En su carta de renuncia, el embajador estadounidense en Panamá, John Feely, declaró que sentía que ya no podía trabajar para el presidente. Su renuncia entra en vigencia el 9 de marzo. La noticia al respecto se conoció después de que Trump desatara la crítica internacional la semana pasada, al decir durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, ¿por qué queremos que venga toda esta gente de África? Estos países son un agujero de M, deberíamos recibir más gente de Noruega. Algunos legisladores que asistieron a la reunión han afirmado que Trump no usó la expresión agujero de M, sino casa de M. En respuesta a los comentarios, el gobierno de Botswana escribió en una declaración, el gobierno de Botswana también ha interrogado al gobierno de Estados Unidos mediante el embajador para aclarar si Botswana es considerado un país de M.
The New York Times reports the Pentagon's proposing widening the.
El periódico de New York Times informó que el Pentágono propone ampliar el uso permitido de armas nucleares para incluir la respuesta a ataques cibernéticos y otros ataques no nucleares a la infraestructura de Estados Unidos. El Pentágono ya ha esbozado esta estrategia nuclear ampliada en un documento borrador enviado al presidente Donald Trump para su aprobación. Esto se produce en medio de una serie de medidas del Pentágono y del presidente Donald Trump que han intensificado la amenaza de una guerra nuclear. El medio The Wall Street Journal publicó que el Pentágono planea desarrollar 2 nuevas armas nucleares marítimas. The New York Times también informó que el Pentágono está llevando a cabo una serie de ejercicios de guerra para prepararse para una posible guerra con Corea del Norte. El martes, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, advirtió a los estadounidenses sobre la reciente amenaza de guerra con Corea del Norte. Rex Tillerson anunció.
With respect to whether
Con respecto a si los estadounidenses deberían preocuparse por una guerra con Corea del Norte, creo que es necesario que todos estemos muy sobrios y atentos hacia la situación actual, ya que Corea del Norte ha seguido haciendo avances significativos tanto en sus armas nucleares como en el carácter letal de esas armas, tal como lo demuestra su última prueba termonuclear y en el progreso continuo en sus sistemas de misiles balísticos intercontinentales. Debemos reconocer que esa amenaza está creciendo, y si Corea del Norte no elige una vía de compromiso, conversación y negociación, ellos mismos desatarán una opción militar.
Expertos médicos afirmaron el miércoles que los resultados del reciente examen físico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelan que tiene altos niveles de colesterol y que corre un grave riesgo de sufrir un infarto. La evaluación se llevó a cabo luego de que el doctor de la Casa Blanca, Ronny Jackson, declarara que Trump se encuentra en excelente estado físico y mental. Cuando el periódico The New York Times le preguntó al doctor David Maron, cardiólogo de la Universidad de Stanford, si el presidente Trump gozaba de un excelente estado de salud, respondió: por Dios, no.
El martes, el Senado estadounidense decidió extender el programa de vigilancia sin garantías de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, por otros 6 años. La medida del Senado para desestimar la demora procesal contó con 60 votos a favor y 38 en contra, a pesar de los llamamientos de un grupo de legisladores que primero querían votar una serie de enmiendas que habrían impuesto más protecciones de la privacidad. La ley, conocida como Sección 702, le permite al gobierno estadounidense recopilar comunicaciones de personas extranjeras, tales como correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, incluidas sus comunicaciones con ciudadanos estadounidenses. Se puede recopilar toda esta información sin una orden judicial.
Former U.S. Army whistleblower Chelsea Manning is running for U.S. Senate.
Chelsea Manning, quien fuera denunciante del ejército de Estados Unidos, se va a postular para el Senado estadounidense por Maryland. Este es un fragmento de su nuevo anuncio de campaña que presenta imágenes del acto político de la supremacía blanca que resultó letal en Charlottesville, Virginia, realizado el año pasado. Chelsea Manning declaró:
"We live in trying times."
Vivimos tiempos difíciles, tiempos de miedo, de represión, de odio. Debemos dejar de esperar que nuestros sistemas se arreglen por sí mismos de alguna manera. Tenemos que quitarles las riendas del poder. Está en nuestras manos y podemos hacerlo.
That's Chelsea Manning speaking in her new campaign.
Esa era Chelsea Manning hablando en su nuevo anuncio de campaña, en el que se presenta como candidata al Senado de Estados Unidos en Maryland. Se enfrentará al actual senador Benjamin Cardin en las elecciones primarias del Partido Demócrata que tendrán lugar este año.
And communities and congregations across the country marked Luther King.
Comunidades y congregaciones de todo el país celebraron el lunes el día de Martin Luther King Jr. Numerosos pastores y líderes de la lucha por los derechos civiles denunciaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellos la hija de Martin Luther King, la reverenda Bernice King. La reverenda Bernice King expresó:
"Our collective voice in this hour must always..."
Nuestra voz colectiva en este momento debe ser siempre más fuerte que la de aquel que a veces habla en representación de Estados Unidos, de aquel cuyas palabras no siempre reflejan el legado de mi padre. No podemos permitir que las naciones del mundo acepten las palabras de nuestro presidente como un reflejo del verdadero espíritu de Estados Unidos.
That was Martin Luther King Jr.'s youngest child, Reverend Bernice King.
Esas fueron las palabras de la hija menor de Martin Luther King Jr., la reverenda Bernice King, quien habló el lunes en la iglesia bautista Ebenezer en Atlanta.
And in Michigan, female gymnasts who survived sexual assault.
Y en Michigan, mujeres gimnastas que sobrevivieron la agresión y abuso sexual del médico del equipo de gimnasia deportiva de Estados Unidos, Larry Nassar, testificaron en su contra el martes, en el primer día de su sentencia. Nassar ya admitió que abusó sexualmente de las atletas cuando eran niñas y adolescentes y que ocultó los abusos, simulando que eran parte de un tratamiento médico. Casi 140 mujeres acusaron a Nassar de abusos que incluyen desnudarse frente a ellas, frotar sus genitales contra sus cuerpos y penetrar sus vaginas con sus dedos. Algunas de las mujeres que lo acusaron son gimnastas olímpicas, incluyendo la medallista de oro Simone Biles. La primera mujer que testificó en la audiencia del martes fue Kyle Stephens, que afirmó que Nassar comenzó a abusar de ella cuando tenía solo 6 años. También testificó en la audiencia del martes Donna Markham, la madre de la ex gimnasta Chelsea Markham, que fue abusada sexualmente por Nassar cuando tenía 10 años. Chelsea se sacó la vida en 2009. Donna Markham.
in 2009. She took her own life.
En 2009 se quitó la vida porque ya no soportaba el dolor. En marzo se cumplirán 10 años desde que perdí a mi niña. Tenía 23 años. Ahora tendría 33. Todos los días la echo de menos. Todos los días. Y todo comenzó con él. Todo comenzó con él. Y fue empeorando con el transcurrir de los años, hasta que ya no pudo más. Larry Nassar enfrenta décadas en prisión por cargos de agresión y abuso sexual a menores. Ya fue sentenciado a 60 años en prisión por cargos de pornografía infantil en otro caso.
And Woody Allen's adopted daughter, Dylan Farrow, is speaking out saying...
Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen, está hablando públicamente para afirmar que se siente dolida y enfurecida por el hecho de que sus denuncias de agresión sexual en su infancia por parte de Allen fueron descreídas durante años. Farrow sostiene que Allen abusó de ella en 1992, cuando tenía solo 7 años de edad. Las siguientes son las palabras de Dylan Farrow, quien habló con la presentadora Gayle King en el programa CBS This Morning. Gayle King.
Someone said this to me. She wants to bring Woody Allen down. She's caught up in the media.
Alguien me dijo, quiere destruir a Woody Allen. Se dejó llevar por los movimientos etiqueta Me Too y etiqueta Time's Up, etiqueta Yo También y etiqueta Se Acabó en español. Y esto es lo que realmente quiere, destruirlo. Dylan Farrow.
Why shouldn't I want to bring him down? Why shouldn't I be angry?
¿Por qué no debería querer destruirlo? ¿Por qué no debería sentirme furiosa? ¿Por qué no debería sentirme herida? ¿Por qué no debería sentirme indignada tras haber sido ignorada y descreída durante años y dejada de lado?
Dylan Farrow's appearance on CBS came a week.
La aparición de Farrow en CBS se produjo una semana después de que la actriz Mira Sorvino se disculpara públicamente con ella en una carta abierta y afirmara que no trabajará nunca más con Woody Allen y que se arrepiente de sus roles pasados. Sorvino se suma a la creciente lista de actores que participaron en películas de Woody Allen y que ahora apoyan públicamente a Farrow, entre los que se encuentran Greta Gerwig, Rebecca Hall y Timothée Chalamet. En una declaración, Woody Allen negó las acusaciones y escribió: aunque la familia Farrow esté aprovechando cínicamente la oportunidad que brinda el movimiento Etiqueta Me Too para reiterar esta desacreditada acusación, no quiere decir que sea más cierto que en el pasado. Nunca abusé de mi hija. Dylan Farrow es la hermana de Ronan Farrow, el periodista que colaboró con la caída de Harvey Weinstein. Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas afirman que la organización está plagada de agresión y acoso sexual y que las acusaciones son ignoradas y los perpetradores son libres de actuar con impunidad. El medio The Guardian entrevistó a decenas de empleadas y exempleadas de Naciones Unidas, quienes describieron una cultura de silencio mundial en la organización y un sistema de quejas que juega en contra de las víctimas.
The Trump administration acknowledged Thursday it's withholding 45 million.
El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, reconoció el jueves que está reteniendo 45 millones de dólares destinados a la ayuda alimentaria de emergencia prometida a los palestinos que viven bajo la ocupación israelí. Esta medida de retención de la ayuda alimentaria se produce en el marco de un nuevo recorte del gobierno de Trump de 65 millones de dólares en fondos anuales estadounidenses destinados a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Por otra parte, el gobierno de Trump declaró el jueves que iba a trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén a finales de año, una medida duramente criticada por los palestinos que sostienen que las negociaciones sobre el estatus final de la ciudad son fundamentales para cualquier futuro acuerdo de paz.
Mientras tanto,
el presidente palestino Mahmoud Abbas criticó duramente a Estados Unidos y al presidente Donald Trump en un discurso el domingo, argumentando que la decisión de Trump de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén fue una bofetada. El presidente Mahmoud Abbas expresó:
las negociaciones políticas deben ser realizadas bajo mediación internacional, no solamente estadounidense. Debo ser más explícito. No aceptamos a Estados Unidos como mediador entre Israel y nosotros. Ahora le decimos no al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otros. No, no aceptaremos su proyecto. Le dijimos que el acuerdo del siglo es la bofetada del siglo y tomaremos represalias.
El lunes, líderes palestinos votaron para solicitarle a la Organización para la Liberación de Palestina que suspenda el reconocimiento de Israel hasta que ese país reconozca al Estado palestino y detenga la construcción de asentamientos exclusivamente judíos en los territorios ocupados por israelíes. Mientras tanto, un juez militar israelí ordenó que una adolescente palestina de 16 años permanezca encarcelada mientras espera el juicio por 12 cargos que incluyen agredir a un soldado e incitar a la violencia. Ahed Tamimi fue arrestada en diciembre, luego de que se hiciera viral un video que la muestra abofeteando a un soldado cerca de su hogar en los territorios ocupados de Cisjordania. El incidente ocurrió luego de que Ahed Tamimi se enterara de que un soldado israelí le había disparado en la cabeza desde corta distancia a su primo de 15 años, Mohamed Tamimi, con una bala de acero recubierta de goma. El disparo le destrozó el cráneo y la mandíbula, lo que obligó a los médicos a inducirle el coma y lo dejó desfigurado tras extensas cirugías. El miércoles, la abogada defensora, Gaby Lasky, afirmó que el ejército israelí determinó que Ahed Tamimi era demasiado peligrosa para ser liberada. Gaby Lasky expresó: lamentablemente, el tribunal no aceptó ninguno de los argumentos presentados por la defensa respecto a que existen dos conjuntos de leyes en los territorios ocupados, dependiendo de si eres israelí o palestino, ni tampoco el hecho de que la Convención sobre los Derechos del Niño debe aplicarse también en los territorios ocupados.
Medio Oriente.
El Pentágono estadounidense planifica intensificar la guerra de Afganistán mediante el envío de otros 1,000 presuntos asesores de combate, así como más aviones no tripulados armados y de vigilancia. La guerra de Afganistán es ya la más larga en la historia de Estados Unidos. Esta escalada se produce al tiempo que el Pentágono también ha señalado que planea reclutar y entrenar a miles de combatientes kurdos respaldados por Estados Unidos en Siria para formar una fuerza de seguridad fronteriza en el norte de ese país a lo largo de la frontera con Turquía. Los combatientes kurdos sirios respaldados por Estados Unidos ya controlan grandes franjas del norte de Siria. El lunes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan criticó duramente a Estados Unidos por la propuesta y acusó de terroristas a los kurdos sirios. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció que las tropas de su país permanecerán indefinidamente en Siria. Rex Tillerson declaró:
but let's be clear. The United States will maintain a military...
Seamos claros, Estados Unidos mantendrá una presencia militar en Siria centrada en garantizar que el autoproclamado Estado Islámico ISIS no pueda resurgir.
Tillerson dijo que las tropas eran necesarias para contrarrestar el gobierno del presidente Bashar al-Assad y la influencia iraní. Por otra parte, la tensión está aumentando en la frontera norte de Siria, mientras Turquía se prepara para lo que parece una ofensiva en el enclave kurdo de Afrin. En Irak, al menos 27 personas murieron en un doble atentado suicida con bomba en el centro de la capital, Bagdad, durante la hora pico de la mañana del lunes. La mayoría de las víctimas del ataque eran vendedores ambulantes y jornaleros que se encontraban en el mercado en busca de trabajo. Hasta ahora, ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Se trata del primer ataque importante en Bagdad desde que el gobierno iraquí declaró la victoria sobre el autoproclamado Estado Islámico, ISIS. La Organización de las Naciones Unidas afirma que al menos 5,000 niños fueron asesinados o mutilados en Yemen desde marzo de 2015, cuando la coalición, liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, intervino en el conflicto actual, iniciando una masiva campaña de bombardeos e imponiendo un bloqueo que causó una escasez generalizada de alimentos, agua y medicinas en Yemen. El informe de UNICEF sostiene que otros 400,000 niños están severamente desnutridos en ese país. Estados Unidos apoyó a Arabia Saudí en la actual guerra en Yemen, vendiéndole miles de millones de dólares en armas y brindándole ayuda logística militar, incluyendo el crucial reabastecimiento de combustible en vuelo a aviones de guerra de la coalición saudí.
El mundo.
New data from NASA and the United Nations show 2017.
Nuevos datos de la NASA y de la Organización de las Naciones Unidas indican que 2017 fue uno de los años más calurosos de la historia, superado solo por 2016. En 2017, los niveles mundiales del dióxido de carbono alcanzaron un nuevo nivel récord y las temperaturas superficiales globales aumentaron 1.1 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. El calor casi récord de 2017 se produjo sin los patrones climáticos del Niño que impulsaron históricamente las mayores temperaturas globales, lo cual sugiere que la actividad humana ha superado a la variabilidad natural como el mayor factor impulsor del cambio climático, convirtiendo a esta última en un factor insignificante. En Etiopía, las autoridades liberaron el miércoles a un importante líder de la oposición del pueblo Oromo. De esta manera cumplen parte de su promesa de liberar a los presos políticos. El doctor Merera Agudina fue encarcelado en 2015 luego de hablar ante el Parlamento Europeo en Bruselas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra el pueblo Oromo. Las siguientes son las palabras de Agudina, quien se dirigió a una enorme multitud de seguidores fuera de una prisión de Addis Abeba, de la que acababa de ser liberado. Merera Agudina expresó.
Hasta donde podemos y hasta donde sabemos, continuaremos la lucha de nuestro pueblo utilizando todos los medios legales y pacíficos y exigimos que el gobierno libere a los demás presos políticos para que también puedan ser libres como nosotros.
Desde 2015, los Oromos han llevado a cabo manifestaciones masivas a nivel nacional contra el gobierno etíope, que comenzaron siendo una resistencia al plan del gobierno de arrendar un bosque a desarrolladores privados. Las fuerzas etíopes respondieron con una brutal represión contra los manifestantes Oromos, en la que asesinaron a cientos de personas.
North and South Korea Wednesday said that
Corea del Norte y Corea del Sur anunciaron el miércoles que los atletas de ambos países marcharán juntos bajo una sola bandera unificada en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero en Pyongyang, en Corea del Sur. Ambos países afirman también que sus jugadoras de hockey sobre hielo competirán juntas en un equipo único coreano. La distensión de las relaciones ocurre al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpa a Rusia de ayudar a Corea del Norte a eludir sanciones internacionales, afirmando en una extensa entrevista con la agencia de noticias Reuters que ordenará el despliegue de más misiles ofensivos y defensivos en la región. En el sur de Asia, autoridades de Birmania y Bangladesh anuncian que acordaron un plan bajo el cual 650.000 refugiados musulmanes rohingyas serían repatriados a Birmania en los próximos 2 años. Desde agosto, justicieros respaldados por soldados birmanos han atacado a los rohingyas, desatando una ola de violaciones y asesinatos y reduciendo cientos de aldeas a cenizas, en lo que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó un ejemplo perfecto de limpieza étnica. Desde un extenso campo de refugiados en Cox's Bazar, Bangladesh, muchos residentes afirman que solo regresarán a Birmania si se hace justicia por los crímenes cometidos contra su comunidad. Nur Hossain afirmó.
Deben compensarnos por aquellos musulmanes que asesinaron, por saquear y destruir nuestros campos y ganados. Deben devolvernos nuestros hogares. Y si hacen justicia, entonces regresaremos. Nosotros los musulmanes estamos listos para regresar a ese país, pero deben darnos nuestros derechos como rohingyas.
En México, el periodista de larga trayectoria, Carlos Domínguez Rodríguez, fue asesinado en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo el sábado, en lo que constituye el primer asesinato del año de un trabajador de los medios en ese país. Domínguez era un periodista independiente que en una de sus últimas columnas para el sitio web de noticias Noreste Digital escribió sobre la creciente violencia política previa a las elecciones presidenciales de México, que se llevarán a cabo en julio. La agrupación Reporteros Sin Fronteras afirma que Domínguez fue arrestado fuera de su auto por hombres enmascarados y apuñalado hasta la muerte a plena luz del día. El año pasado, México fue uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
In Honduras, protests continue against the re-election of...
En Honduras continúan las protestas contra la reelección del presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Los manifestantes tomaron las calles para denunciar un supuesto fraude electoral generalizado y lo que muchos llaman golpe electoral. El ejército atacó a los manifestantes con gas lacrimógeno y balas de acero recubiertas de goma. Entre quienes fueron atacados se encontraban el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, y el expresidente Manuel Zelaya, que fue destituido en un golpe de Estado que contó con el respaldo de Estados Unidos. Las siguientes son las palabras de uno de los manifestantes. Mario Trejo expresó:
hemos salido acompañando al presidente electo Salvador Nasralla. Hemos salido como un pueblo unido ante el mundo a decirles que nos robaron las elecciones. En Honduras existe un grave problema. Es que cuando Orlando se quiere quedar y tiene todos los medios, todas las armas para demostrar que él ganó, pero ante el mundo entero le decimos, él está mintiendo. Él tiene que salir y tiene que salir a como dé lugar.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.